Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este miércoles 28 de julio. Le quedan 4 telediarios a este mes de julio antes de que el próximo domingo estrenemos el mes de agosto. Ojalá los españoles podamos hacer más o menos nuestro agosto en este verano, que tiene al sector turístico con el corazón en un puño. Julio no ha ido del todo mal, pero los contagios empiezan a constreñir lo que se había ido relajando. Los alemanes ya tienen que hacer cuarentena cuando vuelven de España, Estados Unidos recomienda no venir y las autonomías van tomando medidas aquí y allá para frenar la transmisión y evitar que los hospitales puedan colapsarse seriamente. Cataluña ya se ha propuesto que el toque de queda se prolongue al menos hasta el 6 de agosto, pero como esto sigue siendo un cacao mental, el Tribunal Supremo ha rechazado el toque de queda en Tenerife, argumentando que esa medida allí ahora mismo carece de justificación para limitar un derecho como la libre circulación. Lo que sí está en manos de las autonomías, para desesperación del sector, son cierres como los que ha vuelto a imponer en la hostelería el gobierno de Cantabria a partir de mañana. Es decir, qué difícil está siendo gestionar eso de convivir con el virus, con una relación contagios / ingresos hospitalarios que lo mismo justifican o no justifican según qué medidas, dependiendo de la semana, del lugar y del criterio de políticos y tribunales. El caso es que la dinámica de la pandemia sigue siendo parecida a la de ayer. Se están ralentizando los contagios, pero ahora lo que llama la atención es que siguen subiendo los muertos diarios, 55 en las últimas 24 horas, y con los sanitarios pidiendo, por favor, que vayamos con cuidado. Y ya saben cómo va esto, frente sanitario por un lado, y de manera interconectada, como si fueran un vaso comunicante, frente económico.
En 2022 España recuperará el nivel del Producto Interior Bruto previo a la pandemia y en 2023 volveremos a situarnos en la senda de crecimiento que teníamos antes.
A la vicepresidenta económica Nadia Calviño se le podría decir aquello de Dios la oiga, ojalá 2022 sea el año en el que volvamos al punto en el que estábamos antes de la pandemia. Es lo que quiere interpretar el gobierno de lo dicho por el Fondo Monetario Internacional, que ha pronosticado que la española será la economía de nuestro entorno que más crecerá el año que viene. Rebaja nuestro crecimiento para este año hasta el 6,2%, pero lo sube hasta el 5,8% para el que viene. Claro, que nos diésemos el mayor jardazo del mundo en 2020, ahora tiene la ventaja de que nuestro margen de rebote sea mayor. Y entre tanto, pues el gobierno trata de meter carbón a la locomotora con esa lógica tan keynesiana que tanto le gusta a la izquierda. Es decir, gastar más dinero público aunque la deuda ya esté desbocada en el 125% del PIB, con la esperanza, dicen, de que eso reactive la economía. Pero la clave estará en saber si el uso que hagan PSOE y Podemos de los fondos europeos estará bien empleado para modernizar el modelo productivo o simplemente será gastar por gastar, inversión o despilfarro, esa es la cuestión. De momento, todo lo que sale por boca del gobierno suena a exuberancia expansiva. Se reabre la puerta a subir el salario mínimo en el último trimestre del año, récord de oferta de empleo público y récord histórico también para el techo de gasto de 2022. Metiendo en el puchero 25.000 millones de los fondos europeos, el gobierno prevé gastarse 196.142 millones de euros, dando ya por descontado que el déficit público será del 5%. ¿Soportará el sistema tanto gasto con el dopaje de los fondos europeos, pero también con una economía española que no acaba de tirar? Pues la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que todo sea por la clase media.
Unos presupuestos que vienen en la dirección de consolidar esta recuperación económica, que van a permitir el blindaje del estado del bienestar y que serán clave para ensanchar la clase media, que es el verdadero motor de nuestro país.
Una de las claves será ahora saber qué tipo de relación tiene la izquierda con esa clase media que en Madrid, desde luego, le dio la espalda. De ahí la necesidad del sanchismo de congraciarse con pensionistas y funcionarios. Y lo que también será muy interesante es saber qué va a hacer el gobierno con el escándalo de los avales del 1 de octubre. El Tribunal de Cuentas dice que ve indicios de ilegalidad en esa jugada estrambótica que consiste en que la propia Generalitat avala con dinero público las fianzas de los golpistas por haber malversado dinero público. El tribunal pide ahora un informe a la Abogacía del Estado, que depende, efectivamente, de Pedro Sánchez. Ahí al presidente le tocará retratarse. Más titulares ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Vox rebaja la tensión con el PP y matiza el ultimátum que dio a los populares tras la declaración de Santiago Abascal como persona non grata en la Asamblea de Ceuta. Puntualiza ahora que lo que ayer era romper relaciones es ahora tomar nota. Niegan que vayan a votar en contra de todo lo que proponga el PP en los parlamentos autonómicos. También en Andalucía. Allí, por cierto, la Junta ya ha dado a conocer el resultado de las auditorías encargadas para esclarecer si se han producido irregularidades durante los 37 años que ha gobernado el PSOE. Se han destapado sobresueldos y una superestructura desproporcionada, de baja eficacia y poco operativa, con muchas duplicidades y con gastos innecesarios. Para que se hagan una idea, un trabajador podía cobrar hasta 3 veces más que otro con la misma función si formaba parte de alguna de las empresas paralelas. Y todo esto en un miércoles en el que suben las temperaturas, especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, donde hoy están en alerta. Solo van a bajar en el extremo norte de la península. Se esperan además lluvias débiles en Galicia y el área cantábrica.
Y ahora es momento de ir a Tokio con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, España. 6:06, 1:06 de la tarde aquí en Tokio. Quinta jornada de los Juegos Olímpicos y apréndanse este nombre.
Sherazadishvili. Lo he dicho despacio, ¿eh?
Con Shera te vale.
Con Shera me vale.
Nico Shera. Nico será la gran baza del deporte español, nuestro judoka, para ganar medalla. Ahora mismo Ángel García está combatiendo el chaval de Brunete.
A 10 metros de este micro azul de la cadena COPE está Nicolás Serazadisvili buscando los cuartos de final de esta categoría de 90 kilos. Llevamos 2 minutos y medio de combate ante el sueco Niemann, bronce mundial. Pero es que el nuestro es campeón del mundo y le ha ganado las 2 veces que se han enfrentado. De momento, duelo de agarres, nadie ha intentado ninguna técnica decisiva. Sigue un combate muy igualado como el anterior de Nico, Manolo.
Tenemos también gran noticia en tenis. ¿Qué ha hecho Pablo Carreño? José Luis Corrochano.
Acaba de meterse en cuartos de final. Manolo le ha ganado 7-6, 6-3 al alemán Koefer.
Y estamos también a punto de terminar el partido de hockey hierba frente a Nueva Zelanda. Pilar.
Últimos 3 minutos. Siguen arriba las nuestras. Nueva Zelanda 1, España 2.
Vamos nuevamente al combate. Estamos en el último minuto. Hay amonestación para los dos judokas, Ángel.
Hay que tener cuidado, Manolo, porque si no cuento mal y no me engaña el marcador, llevan 2 idos cada uno y al tercero es descalificación. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. No queremos ni una penalización más. Intenta la agarre, Nico. Las dos han sido por falta de combatividad, por esa táctica de agarre sin atacar. Con lo cual, vamos ahí, Nico intenta meter el pie abajo. No lo consigue, sigue agarrando al sueco Niemann.
Lo que está haciendo Nico, Ángel, es intentar no caer en la trampa del sueco. El sueco lo que intenta son los sutemis. Le sujeta, se vuelca, lo voltea y provoca de esa manera marcarle y dejar fuera al español. No quiere caer en la trampa Nico y por eso está aguantando, marcando la distancia e intentando meter el brazo por detrás para voltearlo. Muy táctico, muy técnico el combate. Quedan 20 segundos y lo que comentabas, un sido es determinante.
Cuidado, cuidado ahí, nos metió la zancadilla el sueco en un ataque de Nico. De momento no han marcado. Que siga así, que no marquen.
Hay que recordar bien, que ahora quedan 6 segundos. Expliquemos, Ángel, si ahora mismo el combate que está igualado termina así, ¿qué es lo que ocurre?
Pues nos volvemos a ir a por otro infarto. A la técnica de oro, Manolo, o lo que es lo mismo, el primero que puntúe marca o el primero que sea penalizado también pasa de ronda.
Y tenemos
en
que
juego.
Decir, tenemos que decir, Angelito, Manolo, que ahora sí un sido te elimina, ¿eh? O sea, ahora tanto un Wasari como un Ippon, como un sido te deja fuera de combate, como le sucedió el otro día a Alberto Gaitero. Al tercer sido pierdes.
Bueno, pues estamos, como digo, en la recta final, importantísimo para el español, para Nico Shera, conseguir la victoria. Si obtuviese el triunfo, se metería entre los 8 mejores cuartos. A ver, Ángel.
Vale, estaban esperando a la revisión de VAR, nada. Manda que comience el combate de nuevo el juez. Nos vamos a ir a la técnica de oro,
seguro,
Manolo.
Seguro.
Nos vamos a ir a la técnica de oro y cuidado porque hay mucho en juego. Cualquier penalización te elimina. Cualquier penalización del rival te mete en cuartos de final. Cualquier punto, el que sea, el Wasari que consigas como consiguió antes, te mete en esos cuartos de final. Sigue el intercambio de agarres entre Nicolás Serazadisvili y Marcus Niemann, el sueco bronce mundial. Vaya cuadro nos ha tocado, Manolo. El más duro de todos los que he visto aquí. Ahí va Nico, ahora sí que sí. No nos la dan. No cayó sobre la espalda, consiguió revolverse el sueco.
Es que ni siquiera cayó sobre el lateral. Fíjate cómo se defendió el sueco, porque podía caer en la proyección en el lateral y ser el Wasari, pero lo evitó Marcus Niemann,
pero... Pero una de combatividad también le podía caer, porque el único que ataca aquí es Nico. El único que ha intentado las tres técnicas.
Es que Nico sabe que si ahora mismo, por falta de combatividad, le aplican un sido, está eliminado. Él no puede caer bajo ningún concepto en eso.
Sigue, Nico. Sigue, que eres bicampeón del mundo y que te queremos ver aquí coronado campeón olímpico. Intenta Nico siempre ir al cinturón atrás de su rival. Cuidado, que nos ha levantado. Cuidado, bien. Uf, cómo lo ha evitado Nico, el caer de nuevo de frente.
Escucha, tumbar a Nico es como intentar levantar un tren de cercanías y llevártelo y voltearlo. Es que es muy difícil.
Tiene músculos que yo jamás soñé con tener. No es que no los tenga, es que jamás soñé con tenerlos.
Estamos, recuerden, en la técnica de oro ya le hemos ganado un minuto. Aquí no hay tiempo extra en cuanto a marcar finales, sino lo que hay que hacer es marcar alguna técnica que te dé directamente el combate. Dobarro, el español peleando frente al sueco.
Y no incurrir bajo ningún concepto en ningún sido, que te lo pueden sacar por falta de combatividad, por agarre o bloqueo ilegal, por salir de la zona. Cuidado ahora, que lo intentó Nico, se defendió muy bien el sueco, no marcó al español, intentó la técnica de pie. Fíjate lo que te decía yo antes, el sutemi, que es la técnica que ha intentado ahora mismo el sueco. Se lo lleva atrás, se vuelca de espaldas, evita que le piten falta de combatividad y voltea al rival. Cuidado con eso.
Atención, termina el partido de hockey hierba. ¿Cómo ha concluido ese España-Nueva Zelanda, Pilar?
Pues con victoria de España por 1-2. Los goles, recordemos, de Belén Iglesias y de Lola Riera. Hace ya muchos minutos hemos salvado inclusive la última opción de Nueva Zelanda de empatarnos a través de un penalti corner. Así que primera victoria de las nuestras en este torneo de los Juegos Olímpicos. Nueva Zelanda 1, España 2.
Gana España 2-1 Nueva Zelanda. Seguimos en el combate, Dobarro.
Míralo de nuevo, lo intentando el sutemi. Siempre aplica la misma técnica. Siempre hace lo mismo el sueco. Se vuelca, porque de esa manera evita que el juez determine que no está combatiendo. Evita el sido e intenta voltear a su rival para que le señalen, para que le marquen, y de esa manera ganar el combate.
Le está gritando
1:59 sobre el tiempo.
Le está gritando Kino, su entrenador, su segundo padre, como a ti te gusta decir. Le está gritando a Nico, cabeza, cabeza, cabeza.
Y mira lo que hace Nico ahora, a sentir. Está escuchando perfectamente a Kino. Yo vuelvo a confiar, Manolo, en la fortaleza física de Nico. Veo al sueco
y
aprovechando
mental,
cada descanso,
Ángel,
para respirar, para
y
descansar.
Mental,
Y veo a Nico muy entero.
¡Se reanuda el combate, Dobarro!
Pues ahí está Nico Serazadisvili con el brazo izquierdo. Fíjate la mirada permanentemente clavada en el sueco. Este espera porque es muy táctico, es muy estudioso de los rivales. Conoce a Nico, dos veces se han enfrentado, las dos veces ganó Nikolov Serazadisvili. Vamos a ver si es la tercera, tiene que ser la tercera. Dos sidos le han marcado al español, dos sidos al sueco. Y Nico extiende el brazo izquierdo, quiere pasarlo por encima, agarrarlo del cinturón, voltearlo, marcarle un hipón, llevarse este combate y plantarse en la siguiente ronda. Pero se defiende muy bien Niemann, el agarre arriba, lo intenta y otra vez al suelo, otra vez el intento de sutemi, ahora la inmovilización, va a decir el árbitro que prosiga el combate porque ahí no puedes inmovilizar al rival. Continúa.
Continúa el combate, por cierto, ha terminado también en el foso olímpico la participación en la mañana de hoy, porque todavía queda una serie de Alberto Fernández y de Fátima Gálvez. ¿Cómo han concluido los dos, Arantxa Rodríguez?
Como tú dices, queda la tercera sesión. Empezará a las 7:15 para Fátima y a las 7:40 para Alberto. Fátima, recordemos, en la primera serie hizo 22 de 25, en la segunda hizo 24 de 25, mientras que Alberto falló dos en la primera e hizo pleno de 25 en la segunda.
Vamos a volver al combate. Ya le hemos consumido 3 minutos a la técnica de oro. Continúa el empate entre el español y el sueco, Dobarro García.
Vamos,
muy
vamos,
cansado
vamos,
el sueco,
Nicoló.
Muy cansado el sueco.
Vamos, Nicolás. Es que este tío es un tanque. Es que él no se cansa, Nicolau sigue concentrado, sigue fijándose en el rival, sigue marcándole la distancia para no caer en su trampa, sabe que le tiene que agarrar por debajo, ahí va la técnica, favorita del español, le intenta sujetar por detrás, va a intentar voltearlo, tiene una cadena espectacular, vamos a ver qué hace Nima, lo puede conseguir, lo ha tumbado, lo ha puntuado, y pong, ¡qué máquina eres, Nicolau! Serazza Dishvili esperó 3 minutos y medio en el Golden Score y le dijo al sueco, ¿dónde tienes el cinturón? Lo agarró, lo volteó y ahí quedó. Al siguiente y que pase otro.
Angelito García, sensacional. La baza que tenemos hoy para ganar medalla.
¡Qué bestia física, Manolo! ¡Qué bestia física! 7 minutos le ha costado cada combate, cuando esto es en 4 minutos conseguir hacer alguna técnica, pero da igual. Es una bestia física y ha conseguido el hipón. El sueco estaba absolutamente agotado y entró esa pierna de Nico para voltear al rival, para hacerle caer sobre su espalda por completo. Y Nicolau Serazadisvili ya está en cuartos de final. Atento, Manolo, esto ya son 2 opciones de medalla. Es decir, aunque pierdas en cuartos, ya tienes abierta la puerta de la repesca. Y si ganas en cuartos, que va a ser un poquito después,
perdona,
de las 2 de la tarde aquí
en Tokio. El otro gran protagonista está en el micrófono de la COPE. Corrochano, estás con Pablo Carreño.
Manolo, aquí está Pablo Carreño, que acaba de ganarle al alemán. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Enhorabuena.
Gracias.
Bueno, mucho calor, te has metido en cuartos de final. Hemos sufrido en el primer set, pero el segundo, mucho mejor, ¿eh?
Bueno, yo he sufrido también en el segundo las condiciones.
Mucho calor, ¿verdad?
Han sido muy duras, mucho calor, mucha humedad. Había jugado los partidos anteriores más por la tarde sin el sol y la verdad que se nota mucho la diferencia, pero muy contento porque he tenido que hacer un gran esfuerzo. Mentalmente creo que he estado muy bien todo el partido. Obviamente llevarme el primer set pues ha facilitado un poco el partido, pero bueno, aún así he tenido que estar ahí. Al final del partido creo que me he ido con mejores sensaciones, incluso pegando un poquito más, con más confianza a la bola y marcando yo el ritmo, que era muy importante.
Estoy aquí pendiente del Medvedev Fognini. Tú también, ¿no? Es el admirador.
Bueno,
de la predicción
mismo,
¿te da igual?
Ahora mismo lo importante es que he ganado yo. Esta tarde tengo el mixto también, sí. Vamos a intentar recuperarnos, vamos a intentar darlo todo en el mixto también. Y mañana si juego, que ni lo sé, pues bueno, ya veremos contra quién es. De momento a descansar, que creo que me lo ganó.
Esa es la última, Badosa, pareja. Ayer nos dijo Paula, tengo muchas ganas porque le tengo mucha admiración a Carreño.
Bueno, me alegro, ¿no?, que sea así. La verdad es que Paula está haciendo un tenis increíble, viene mejorando muchísimo, tanto mentalmente como tenísticamente. Creo que ha dado un salto de calidad muy grande y bueno, somos una pareja muy, muy fuerte, ¿no? Equilibrada, y bueno, veremos. La verdad es que ninguno de los dos ha jugado nunca mixto. Eso obviamente es un inconveniente, pero esperamos disfrutar en pista y poder hacerlo lo mejor posible.
Pablo, da gusto veros, qué bien nos va. Así que mucha suerte para esta tarde, ¿eh?
Gracias.
Pablo,
gracias.
Carreño, que ha ganado, se mete en cuartos de final, ha ganado a Koffer.
Nico Sera, gran protagonista, se mete en cuartos. Pablo Carreño, gran protagonista, se mete en cuartos. 2 embarcaciones españolas en remo se han metido en la final. Por cierto, tenemos también hoy slalom de aguas bravas. ¿Ha participado ya algún español o española, José Luis Gil?
El C1 con Nuria Villarrubla, que tiene previsto iniciar su primer descenso a I-27, es decir, de aquí a 9 minutos será el primer descenso de la española en esta calificatoria del C1. Después, posteriormente, será el turno de David Llorente en el K1.
Y el plato fuerte de la jornada se va a vivir en fútbol, porque Fouto, hoy en Saitama juega la selección española frente a Argentina.
Sí, señora, a esta hora los internacionales de fútbol están comiendo en la Villa Olímpica a las 5 de la tarde, hora de Japón, salida del bus a Saitama. El partido, recuerden, apunten, 1 de la tarde en España, 8 aquí en Japón, ante Argentina. Hay que evitar a Brasil, que por cierto juega 3 horas antes en el mismo estadio, en Saitama.
Nico Sera, judoka, español, se ha metido en cuartos y estamos seguros que no va a regalar la cuarta medalla. Volvemos a las 7 en España.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
6:19, una hora menos en Canarias. La quinta ola de la pandemia empieza a dar señales de estancamiento, como decíamos. La incidencia, que se mantiene casi igual que ayer, en 702 casos por cada 100.000 habitantes. Y si nos fijamos en la que afecta a los veinteañeros, incluso se reduce ligeramente, aunque sigue disparada en 1.859 casos. Ellos, los más jóvenes, han sido los protagonistas de esta quinta ola, principalmente porque han sido a los que más tarde se ha empezado a vacunar. vacunar, pero los médicos insisten, ser joven no te libra de sufrir con dureza el COVID, incluso de acabar en un hospital. Nos lo explicaba ayer el jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, Juan Pablo Horcajada, aquí en Herrera en COPE.
Que la gente joven pase la infección no es baladí, porque están ingresando en el hospital. Ahora mismo más de la mitad de los que tenemos ingresados tienen menos de 40 años. Y son gente grave, y son gente que necesita oxigenación, y son gente que se está pasando unos días malísimos y que algunos están acabando en la UCI.
Precisamente ese centro, el Hospital del Mar de Barcelona, es un claro ejemplo de cómo la presión hospitalaria empieza a hacer mella. Han tenido que ampliar el número de camas, las camas UCI, por el aumento de pacientes COVID. Están al 170% de su capacidad. El 60% de los que ingresan lo hacen por COVID y esto afecta también al resto de pacientes. Se están cancelando intervenciones no urgentes y pruebas programadas. Con el 44% de las UCI ocupadas por pacientes con coronavirus, Cataluña es la comunidad más afectada, pero no es la única. Hay otras 9 regiones con las unidades de críticos en riesgo alto. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los ingresos se han triplicado en las últimas 2 semanas. En todo el país se han duplicado en 14 días. Todos estos datos los van a analizar hoy Sanidad con las comunidades autónomas. También las diferentes restricciones que se están aprobando, especialmente la polémica medida impulsada en Galicia y Canarias, que consiste en exigir el certificado COVID para acceder a hostelería o locales de ocio nocturno. Algunas autonomías insisten también en pedir que la mascarilla vuelva a ser obligatoria sin excepciones, también en exteriores. Precisamente ahora que se acaba de cumplir un mes desde que la ministra Carolina Darias hiciera este anuncio.
Hemos aprobado el Real Decreto por el cual dejan de ser obligatorias las mascarillas en ciertos espacios al exterior. Va a significar que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa.
Un mes ha pasado ya desde que la mascarilla dejó de ser obligatoria en exteriores siempre que se respete el metro y medio de distancia. Esa medida entró en vigor el sábado 26 de junio. España había notificado el día de antes 4.500 positivos y 18 fallecidos y la incidencia estaba en 93 casos. Un mes después, solo un mes después, esa incidencia se ha disparado hasta los 702 casos por cada 100.000 habitantes. Los contagios notificados ayer superan los 26.000 y hay que lamentar 55 fallecidos. La pregunta que nos hacemos es ¿cuánto ha tenido que ver el fin de las mascarillas en esos malos datos? En este programa hemos preguntado a Javier Pérez Castell, es catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica de la Universidad CEU San Pablo. ¿Cree que detrás del aumento de los contagios no está tanto el hecho de dejar de usar la mascarilla al aire libre, sino el efecto psicológico que ha provocado la sociedad, especialmente entre los más jóvenes?
Yo no creo que la mascarilla en exteriores sea un elemento esencial en la contención de la pandemia. Lo que ocurre es que la juventud en ese momento pues sintió colmadas sus ansias de libertad y de volver un poco a tener un poco de vida normal. Y bueno, pues lógicamente, si tienes un conjunto de la población que se va a juntar y que no está vacunada en absoluto, pues el virus hizo campo a sus anchas, ¿no?
Bueno, pues la vacunación será otro de los temas a abordar en el Consejo Interterritorial de Salud que hoy celebran Sanidad y Comunidades Autónomas. Son varias las regiones que exigen más vacunas al gobierno para avanzar en la inmunización de los más jóvenes sin dejar de lado a aquellos a los que les corresponde vacunarse por edad. Es el caso, por ejemplo, de Murcia. Su consejero de salud es Juan José Pedreño y ha pasado por la tarde de COPE.
En el mes de julio, concretamente, nos han disminuido en 100.000 vacunas de Pfizer. Por lo tanto, eso es un problema serio, ya que estamos en esta quinta ola que no deseábamos y que lo que buscábamos sencillamente era seguir vacunando a un buen ritmo para abarcar la máxima población posible con cobertura vacunal.
Esa reducción en la llegada de dosis podría poner en riesgo el objetivo que se ha marcado el gobierno de tener vacunada al 70% de la población antes de que acabe el verano. Y eso podría complicar mucho la vuelta al trabajo y al colegio en el mes de septiembre. Es la advertencia que lanza el virólogo Estanislao Nistal.
Si no llegamos con una buena capacidad, con un buen buffer de personas vacunadas, lo que va a volver a ocurrir pues es otra vez, una vez que controlemos esta ola y empiece a, ojalá, a descender en torno a 1 o 2 semanas a partir de ahora más o menos, pues es que a medida que lleguemos otra vez abajo y volvamos otra vez a reencontrarnos de vuelta en los colegios o en el trabajo, como decía anteriormente, pues que vuelva otra vez a incrementarse los casos.
La preocupación por esta nueva ola no es exclusiva de España. En toda Europa tratan de contener la variante Delta que ha disparado los contagios en el continente. Fíjense en los datos que les ofrecemos en el informe COPE de hoy. De cada 100 contagios que se producen en el mundo, 25 se registran en Europa. A la cabeza está el Reino Unido, con más de 35.000 contagios diarios de media. Justo detrás estamos nosotros con algo más de 25.000. Y eso que somos dos de los países con mejor ritmo de vacunación, pero también dos de los que han abierto la mano antes con las restricciones. Daniel López Codina es investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña.
No se ha llegado a la inmunidad de grupo. Por tanto, si no se tienen las medidas no farmacológicas adecuadas, hay crecimiento. En Reino Unido simplemente han decidido que ya no hay medidas y en España las disminuimos probablemente demasiado temprano.
En la Unión Europea el 70% de la población ya tiene al menos una dosis de la vacuna. El 57% tiene la pauta completa. Son algunas de las historias que vamos a contar en el día de hoy sobre la pandemia, pero también hay más cuestiones como el Tribunal de Cuentas. Ese Tribunal de Cuentas que dice que no ve claro lo del aval con dinero público de la malversación con dinero público del 1 de octubre. Quiere que la abogacía del Estado se moje y eso significa que Pedro Sánchez tendrá que mojarse en ese asunto. Son las 6:25, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Pues vaya como vaya, en la medida de lo posible hay que tomárselo siempre con filosofía. Miren, el verano precisamente, no para todo el mundo, porque algunos es justo cuando más trabajan, pero para la mayoría es la ocasión perfecta para alejarse un poco del día a día. Es el momento en el que uno puede dar como dos pasitos hacia atrás y ver el cuadro de su vida con un poco más de perspectiva, qué funciona, qué no funciona, qué nos gustaría cambiar, porque es verdad que cuando uno está metido en el tubo del día a día, como que funcionamos como los hámsters, que estamos corriendo la rueda y como la rueda no para, pues tú sigues y sigues, aplazando a veces algunas reflexiones necesarias. Pues en las últimas horas ha llamado mucho la atención lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una estrella mundial que sin comerlo ni beberlo, justo en el momento cumbre que justifica todos sus esfuerzos, ha dicho que se baja de la rueda, que necesita parar y que si no hay medalla, pues que no lo haya. Simone Biles, la fantástica gimnasta estadounidense que ha renunciado a competir por un problema de ansiedad, una gigante de lo suyo, que se ha roto, y no cualquier día, o no a un año o dos años de los Juegos, sino en las propias Olimpiadas, estando ya vestida de luces, como quien dice. De hecho, saltó una vez el potro y se fue al vestuario antes de la competición por equipos, dejando a sus compañeras sin su participación. Ahora dice Biles que tratará de reiniciarse y que verá si compite en las pruebas individuales. Eso es como si Rafa Nadal cogiera en el calentamiento de Roland Garros y dijera de repente que se va, que no puede, que por un tema de coco que no se ve capaz. Muchas veces no somos conscientes de los demonios que tienen en la cabeza las personas que nos rodean y lo mucho que pueden estar sufriendo. Así que bien está ser conscientes de ello y saber parar cuando haga falta sin sentirse avergonzado. A veces lo primero es lo primero.
I just felt like it would be a little bit better to take a back seat, work on my mindfulness, and I knew that the girls would do an absolutely
tiene
great job.
Algo de reconfortante ver a Simone Biles explicar con tanta naturalidad que no se veía para competir y que no quería perjudicar a su equipo haciendo un churrete. Tiene mucho mérito saber chequearse con esa entereza sin dar pie a derrumbarte y decir, pues mira, me ha dado el siroco y si no estoy, no estoy. Y es que, ya saben, a veces hay que dar un paso atrás para coger impulso. Eso precisamente se le da muy bien al dichoso coronavirus, dar un paso atrás para luego volver a descontrolarse. Bueno, pues los últimos datos de sanidad confirman que los contagios se van frenando y que también lo hacen incluso entre los más jóvenes. Falta ahora saber hasta dónde llegará la marea de ese juego del dominó que siempre nos plantea la pandemia. Primero suben los contagios, luego sube la presión en los hospitales, en mayor o menor medida, y cuando los contagios se empiezan a frenar, la presión hospitalaria sigue subiendo y también los muertos, como triste consecuencia de los contagios iniciales. Esta quinta ola, lo hemos dicho muchas veces, no está teniendo el dramatismo de otras, pero los muertos en 24 horas ya han sido 55, con lo que tampoco se puede mirar para otro lado. Y ahí entran las nuevas restricciones de Cantabria para la hostelería, el toque de queda que se alarga en Cataluña y que en Tenerife, sin embargo, no entrará en vigor porque la justicia lo desestima. Complicada situación que deberán abordar esta semana los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez en esa conferencia que mantendrán el viernes, como decimos. Conferencia en la que también hablarán de los fondos europeos y hay resquemor por el reparto de ese dinero tan goloso con el que el gobierno ya está disparando con pólvora del rey. Podemos ha conseguido que el PSOE vuelva a estudiar una nueva subida del salario mínimo a finales de año. Han aprobado una oferta récord de empleo público y también un récord de techo de gasto para el año que viene. Se supone que tanto gasto servirá para reactivar la economía, pero como no sirva también, además, para modernizar las estructuras de nuestra economía, pues mal irá la cosa. La cuestión es que en esa conferencia de presidentes también se espera polémica por la cuestión territorial. Y es que será la primera vez que Pedro Sánchez se vea con los presidentes autonómicos después de que el PSOE haya soltado la idea de que lo de Cataluña se arregla con una España multinivel. Ocurrencia que hasta el socialista Emiliano García Page ha calificado de invento, de tontería política. Claro, aquí muchos lo que se empiezan a oler es que Cataluña estará en un nivel más alto que el resto. De hecho, de momento a esa conferencia irán los presidentes autonómicos que no tengan el nivel de Pere Aragonés, al que Sánchez le ha concedido reunión bilateral seguramente en septiembre. El gallego Núñez Feijóo tampoco anda muy contento con el cariz que está cogiendo la solución sanchista al problema de Cataluña.
Esa línea estratégica de apartheid que está planteando la Generalitat de Cataluña. Cuando un gobierno se deja humillar por su socio, al final nos está humillando a todos.
Es que fíjense cómo está el patio. El Tribunal de Cuentas ya ha dicho que ve indicios de delito en eso de que se avalen las fianzas de los golpistas indultados con dinero público y le ha pedido, en consecuencia, a la Abogacía del Estado que se pronuncie. Pero claro, la Abogacía del Estado, ¿de quién depende? De Sánchez. ¿Y Sánchez de quién depende? De Esquerra. Pues vamos a ver qué dice la Abogacía del Estado sobre la idea de avalar con dinero público las fianzas por un delito de malversación de dinero público. Que vamos, nos llegan a contar hace unos años que esto podía darse con el visto bueno del gobierno y no nos lo hubiésemos creído. Y algunos dirán, hombre, todavía el gobierno no se ha puesto de perfil, lo mismo se opone a esa idea. Bueno, puede ser verdad, pero de momento, por el tono empleado por la portavoz Isabel Rodríguez, el gobierno no parece muy indignado ni muy combativo ante la idea de avalar con dinero público un delito de malversación.
Está claro que no es un asunto pacífico desde el punto de vista jurídico, por eso ya se solicitó un informe al Tribunal de Garantías y también el Gobierno de España, en consonancia con lo que está haciendo ahora el Tribunal de Cuentas, pues ha iniciado los mecanismos de consultas a los servicios jurídicos en el ámbito de la ordinariedad del análisis de las normas autonómicas.
Pues en eso estamos. Mientras la crisis pimpinela del centro-derecha parece que baja un poco las revoluciones. Vox sigue dando por rota las relaciones, avisa de que en cada momento votará lo que estime oportuno, pero descarta por responsabilidad romper los pactos territoriales con el Partido Popular. Ya decíamos que si quieren desalojar a Sánchez están condenados a entenderse, aunque sea mínimamente. Vamos con más argumentos que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy está previsto que la aerolínea Plus Ultra presente la documentación que le pidió el juez para justificar la necesidad de recibir la ayuda de 34 millones de euros que le concedió el gobierno. La segunda parte de un rescate a través del fondo SEPI para ayudar a empresas, dicen, estratégicas. La semana pasada un juzgado madrileño, recordemos, suspendió esa ayuda. Además, hoy gobierno y comunidades autónomas se reúnen en un consejo de política fiscal y financiera telemático para abordar la tasa de déficit del próximo año. El gobierno la ha fijado en un 0,6% del PIB. A esa reunión sí asiste el consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, a diferencia de Pere Aragonès, que, como estamos contando, mantiene su negativa a acudir a la conferencia de presidentes del próximo viernes. En la localidad valenciana de Alberic se sigue investigando el incendio de una vivienda en la que el lunes murió un niño de 6 años. La Guardia Civil ha descubierto que dentro había dos plantaciones de marihuana. Los vecinos intentaron sin éxito socorrer al pequeño.
Entre los pocos vecinos que estábamos acá intentaron apagar el fuego buscando extintores por todas las casas que habían y sacando agua de todas las piscinas intentando apagar el fuego porque sabíamos que el nene estaba dentro y medianamente rompiendo todos los cristales porque para saber dónde estaba el nene porque querían entrar, el padre estaba desesperado intentando también poder entrar, pero había muchísimo fuego, no.
Fuentes cercanas a la investigación apuntan a la posibilidad de que un fallo eléctrico causado por la plantación de marihuana esté detrás del origen de ese incendio. Y el Ministerio de Igualdad va a crear una ventanilla única para centralizar la ayuda a las víctimas de violencia machista. El objetivo es asesorar mejor a las familias y canalizar las demandas en materia económica y de vivienda. Y en el partidazo de COPE hay opción de medalla en los Juegos. David Jiménez, buenos días.
Sí, Nico Sera puede ser el protagonista de hoy, puede ser el cuarto medallista español. Nuestro representante en judo de menos de 90 kilos es el mejor del mundo y ya está en cuartos de final. En tenis, Pablo Carreño ha ganado a Koeffer y se planta en cuartos. En remo tenemos representación masculina y femenina en la final. Y en fútbol, hoy a la 1:00 p.m. juega la selección española ante Argentina. Es el último partido de grupos y a España le vale con empatar para pasar a cuartos de final.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿De verdad la ruptura que ha anunciado Abascal con el PP es definitiva? Buenos días.
Pues verás, buenos días, Sergio. No se engañen. En este caso ni siquiera las apariencias engañan. Vox y el Partido Popular no van a partir peras como si se tratara de un matrimonio en trance de divorcio. Me dice un parlamentario del Partido Popular. En el Congreso de los Diputados no hay un solo día que no hablemos con ellos. Me dice un parlamentario de Vox, si no rompimos tras la moción de censura en la que Casado puso a Abascal de vuelta y media, ¿tú crees que vamos a romper ahora por el tema de Ceuta? Lo cierto es que, sin embargo, las relaciones entre los dos líderes de los dos partidos, antes muy fluidas, ahora son inexistentes. Pero por debajo, me insisten en Vox, todo el mundo habla con todo el mundo. Vox esgrime la insólita abstención del Partido Popular en Ceuta y el Partido Popular contraataca diciendo que Vox se portó irresponsablemente no apoyando la ley del suelo en Andalucía que para Juanma Moreno era vital para continuar hasta el fin de la legislatura. En todo caso, Abascal, que no va a quebrar los gobiernos autonómicos para dárselos a Sánchez, sí me dicen está muy enfadado, pero que muy enfadado por la operación que ha emprendido el Partido Popular de ir recuperando no solo a militantes distinguidos de Vox, sino a sus propios votantes, electores. Las cosas están así, pero vuelvo al principio. Quien crea que Vox, como ha anunciado para luego matizar, va a romper definitivamente con el Partido Popular, está errado. Esta, como afirma el antedicho dirigente del Partido Popular, no es más que la enésima ruptura de Abascal. Todo tendrá arreglo, ya lo verán.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué hay, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuentan los digitales y la prensa en general?
Bueno, pues portadas con mucha presencia económica este miércoles. El País destaca las últimas previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional y avanza que España será el país desarrollado que más crecerá, recuperará los niveles previos a la pandemia en 2022. Por otro lado, ABC comenta que Sánchez cede ante Yolanda Díaz y ya prepara una subida del salario mínimo a partir de septiembre que chocará de frente con las empresas. Por su parte, El Mundo abre con una entrevista a Santiago Abascal en la que el líder de Vox atiza a los populares. El PP se ríe de nosotros, la relación está rota, dice Abascal. Por continuar con las entrevistas, este diario también ha hablado con Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que contesta al líder de Vox avisando de que Marruecos se frota las manos con sus declaraciones. Tanto este diario como La Vanguardia o El País comentan también que desde el Tribunal de Cuentas dudan que los avales presentados por los exaltos cargos de la Generalitat sean legales, mientras que el diario catalán va más allá y comenta que ahora la abogacía del Estado tendrá que pronunciarse al respecto. Protagonismo en las fotografías de portada, Sergio, para dos deportistas, una por lo bueno y otra por lo malo de la competición. La cara positiva es la de Mayalen Churraut, la palista vasca de 38 años, ha hablado con los compañeros de ABC tras conseguir su tercer metal en los Juegos Olímpicos. Esta plata sabe mejor que el oro de Río, comenta la medallista. La cara negativa la comentabas hace un momento, la protagoniza la gimnasta estadounidense Simone Biles, que abandona la final por equipos de los Juegos. Tengo que centrarme en mi salud mental, ha dicho la deportista, en referencia a la presión que sufre como gimnasta.
Y seguro que hay algo que te ha llamado la atención leyendo la letra pequeña.
Sí, y tiene que ver con un informe del Comité de Bioética sobre la eutanasia al que ha tenido acceso los compañeros de ABC. Y es que este comité cree que la asistencia a morir no garantiza la objeción de conciencia del personal sanitario, pese a que el gobierno no ha solicitado su opinión, como tampoco lo hizo durante la tramitación parlamentaria de la norma. El Comité de Bioética ha considerado necesario abordar esta cuestión, ya que la regulación del nuevo derecho a morir plantea alguna duda legal. Por ejemplo, en su informe, el comité deja claro que la eutanasia no puede ser considerada un acto médico, ya que el fin no es el beneficio de la salud del paciente, pero sí se puede calificar como un acto sanitario. Esta distinción permite, por ejemplo, que un celador pueda acogerse a la objeción de conciencia cuando tenga que trasladar a un paciente a la sala de hospital donde se le va a aplicar la ayuda a morir. Si está considerado un acto médico, el celador no podrá acogerse a esa postura. Además, los expertos plantean dudas sobre los registros de objetores. Piden que el acceso al registro sea restringido y para fines de ordenación asistencial, ya que temen que se cree un estigma social hacia quien no está dispuesto a aplicar la eutanasia.
Momento para la píldora económica con Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Esta mañana será interesante ver cómo ha afectado la pandemia a los costes laborales de las empresas, lo que pagan por los trabajadores. Veremos qué detalles ofrece la encuesta que publica el Instituto Nacional de Estadística, que para el 2019 dejaba un coste total por trabajador de casi 32.000 euros brutos anuales, un 2,4% más que el año anterior. Se va a seguir hablando, sin duda, de la mayor oferta pública de empleo de la historia aprobada por el Gobierno y que está previsto que publique hoy el Boletín Oficial del Estado. Casi 30.500 plazas que son insuficientes, según el sindicato de funcionarios CESIF, porque en la última década se han perdido 50.000 empleos públicos. Ahora gobierno y sindicatos tienen que negociar los detalles de esas convocatorias. Fuentes sindicales se quejan de que pueden pasar hasta 2 años antes de que los opositores puedan acceder al puesto. Falta agilidad, por tanto, en los procesos. Por cierto, que el perfil del opositor en España es mujer e invierte entre 1 y 4 años de media en conseguir plaza en función del rango. Estamos por debajo de la media de la OCDE en tasa de empleo público, un 16%, la mitad de países como Noruega o Suecia y 5 puntos por debajo de nuestra vecina Francia. Y los socios de gobierno ya están negociando los presupuestos para el próximo año, sin sorpresas. Cuentas expansivas con un techo de gasto récord, aunque casi igual que el del pasado año. 196.142 millones de euros apuntalados por más de 25.000 millones de ayudas europeas y una previsión de un 4,5% más de ingresos por recaudación de impuestos.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, a la espera de ver si conseguimos frenar esta quinta ola, España es ya el segundo país de Europa con peores datos, solo por detrás del Reino Unido. Nuestro continente está detrás del 25% de los contagios que se registran en todo el mundo. Son datos del informe COPE que les detalla Rubén Prieto.
Reino Unido se mantiene a la cabeza de todo el continente, más de 35.500 contagios de media en los últimos 7 días. Por detrás se encuentra España, con algo más de 25.000. Son especialmente llamativos estos datos, ya que ambos países tienen un ritmo de vacunación realmente avanzado. Daniel López Codina es experto por la Universidad Politécnica de Cataluña.
No se ha llegado a la inmunidad de grupo, por tanto, si no se tienen las medidas no farmacológicas adecuadas, hay crecimiento. En Reino Unido simplemente han decidido que ya no hay medidas y en España las disminuimos probablemente demasiado temprano.
España, con una incidencia acumulada a 14 días de más de 700, no llega a los niveles de Reino Unido, aunque superamos ampliamente la de Alemania, Italia o Francia. A nivel de fallecimientos, Rusia se desmarca del resto de países, 780 fallecidos de media en la última semana, siendo España el quinto en la lista, con una media de 21 personas fallecidas diarias.
Como hemos apuntado, salvo sorpresa de última hora, Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, plantará a Pedro Sánchez y al resto de líderes autonómicos en la conferencia de presidentes del viernes. Y eso que el gobierno ha hecho todo lo posible para convencerle. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los gestos de Pedro Sánchez caen en saco roto ante Pere Aragonès, que planta la conferencia de presidentes del viernes en Salamanca. La Generalidad catalana se reserva para la bilateral con el Ejecutivo apenas 3 días después, el 2 de agosto en Madrid. Atender la solicitud de poner fecha antes del parón estival a esa comisión ha sido una de las primeras decisiones de la recién estrenada ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Cataluña representa por sí misma uno de los grandes retos de Sánchez para la legislatura y de la negociación que marcará la actividad del nuevo curso. Puede depender en buena medida su continuidad en la Moncloa. En privado, se incide en la necesidad de dejar que el paso del tiempo haga su trabajo y permita hallar una solución al llamado conflicto, sirviéndose del instrumento del diálogo. Pero, entre tanto, la conferencia de presidentes llega sin la presencia de Aragonés, con Íñigo Urkullu en duda y con demasiados frentes abiertos entre gobierno y comunidades.
Llega el comentario del profesor Fernando de Haro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando el techo de gasto, que es el borrador de los próximos presupuestos. Un techo de gasto con mucho gasto, claro, están las ayudas europeas, y con unas previsiones económicas de un crecimiento grande del PIB. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, haciendo públicas sus previsiones, decía que España va a ser el país de la zona desarrollada del mundo que más va a crecer el año que viene. Es el que más va a crecer porque es el que más cayó con el COVID. El crecimiento está prácticamente asegurado. El problema es si somos capaces de aprovechar este crecimiento para superar de una vez las debilidades que tiene la economía española, la dependencia de ciertos sectores, la alta tasa de paro, el paro de larga duración. Para eso hay que usar bien los fondos europeos.
Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso.
Ay, de mi llorona, 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 llévame al río.
En Herrera en COPE nos gustan las colaboraciones musicales, esas marismas en las que un artista se adentra en las aguas de otro y juntos dan un sentido nuevo o un matiz interesante a una canción. Y eso es lo que hicieron en su momento dos grandes grupos españoles, de esos que tal vez no están sonando todo el día en las emisoras de Radio Fórmula, pero que tienen su público fiel y el reconocimiento de los que saben de música. De Pedro y Fue el Fandango, o lo que es lo mismo, la voz del madrileño Jairo Zavala entrelazada con la voz de la cordobesa Cristina Manjón, para llevarnos con este Llorona a las 7 de la mañana.
No sabe de amores, Llorona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, Llorona no sabe lo que es el martirio.
Si ves a ricos que ríen, Llorona, que ríen al caminar. Ves a ricos que ríen, Llorona, que ríen al caminar. Y es porque a los pobres roban, Llorona, toda su felicidad. Y es porque a los pobres roban, Llorona, toda su felicidad. Ay, de mi Llorona, Llorona, Llorona de azul celeste. Y ay, de mi Llorona, 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 de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré.
Todo esto hay gente que dice, recuérdame el WhatsApp. Pues el WhatsApp es el 699-1314 y el contestador el 91-522-3379. Así que ya lo saben, pueden dejar notas de voz, comentarios y lo que vean conveniente. 6:55, vamos enseguida con más noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.